Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos en este martes primero de mayo, feriado? Están todos descansando en sus casas. Acá estamos con Juan Enrique Spencer. Hola, Juan Enrique, ¿cómo estás?
Excelente, Paula. Muy buenas tardes, queridos auditores.
Mira, estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Hoy día no vamos a estar con redes sociales porque estamos grabando este programa del martes 21 de mayo. Así que el contacto va a ser solamente energético. Mira, todos los programas anteriores nos han preguntado, lo pueden ver y escuchar en, bueno, en Facebook, Satora Despertar Instantáneo, y además está la radio de la Universidad de Chile, que puedes ver en capítulos anteriores. Ahí puedes hacer toda una recopilación. Bueno, este programa, recapitulando una vez más, ya estamos cumpliendo 2 meses, y se llama Satora Despertar Instantáneo, que orienta sobre el comportamiento humano en todas sus dimensiones y pretende provocar un cambio interior, un movimiento interior. Ya con eso nosotros con Juan Enrique ya hemos logrado el propósito. Uh-huh. Entregamos distintas, con la experiencia de Juan Enrique Spencer en programación neurolingüística y en todo su conocimiento, entregamos distintas visiones que logren un sentido de vida. Y hoy día vamos a recibir a nuestro segundo auspiciador, le vamos a dar la bienvenida porque estamos muy felices y contentos de que esto va creciendo. Es Globifer Forte, es un suplemento de hierro, ¿cierto, Juan Enrique? ¿Estás contento que tenemos a alguien que nos acompaña?
Fantástico, le va dando poder a nuestra,
sí,
a nuestro mensaje.
Nos vamos empoderando, como dices tú. Es un suplemento de hierro para la deficiencia de hierro por dietas con bajo aporte del mineral, poscirugía, menstruación, etc. El problema del déficit de hierro afecta a 1 a 4 personas en el mundo, 30%, y se manifiesta principalmente con la anemia. La anemia se caracteriza por síntomas claros como somnolencia, caída del cabello, cansancio, depresión, dolor de cabeza. Como este producto es un suplemento alimenticio y no un medicamento, esa es la gran diferencia. Regulatoriamente, no se le puede atribuir una acción terapéutica. Por eso focalizamos los efectos adversos tan comunes en esta época. Bueno, demos la bienvenida a Globifer Forte, que están todas las farmacias disponibles para que todos los compren. También a nuestro auspiciador estable, que es Spencer Consulting, que pueden buscar capacitaciones si están buscando o algo que quieran entregarle a su empresa o a alguna persona, spencerconsulting.cl. Bueno, vamos a partir con el tema de hoy, que es muy interesante y distinto. A mí, cuando lo propusimos con Juan Enrique, dijimos, es un enfoque distinto a la vida, es cómo construir nuestra realidad. Antes de partir con el tema y las preguntas, Juan Enrique, vamos a también promocionar nuestra charla que se llama Descarga Emocional, Limpieza de Emociones, ¿ya? Que es el martes 8 de mayo a las 7 de la tarde. Ya tenemos bastantes personas que están inscritas, así que queremos que vaya mucha más gente para que pueda aprender estas técnicas de limpieza emocional.
De hecho, justamente este programa está un poco dirigido a cómo vamos generando estos mapas de realidad y cómo manejamos nuestras emociones. Si nosotros nos dirigimos y queremos mejorar un poco este tema, podemos venir a esta charla que va a ver cuáles son las emociones y su mensaje y ver cómo transformar esos mensajes, que en algunos casos es negativo, en un mensaje positivo de crecimiento y empoderamiento. Y además, cómo descargar las emociones negativas acumuladas.
Perfecto. Esto va a ser en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, el día martes 8 de mayo, acá en Miguel Claro, 509, Providencia. Y estamos con una promoción para que podamos, que todos conozcan a Juan Enrique Spencer. Es 10.000 pesos, 2 personas, 2 por 1. Así que, por favor, inscríbanse, están todos invitados. Bueno, partimos con el tema de construcción de la realidad. Juan Enrique, según todos tus conocimientos, ¿qué es la construcción de realidad en una persona? ¿Cómo lo puedes explicar para que todo el mundo podamos entender estas nuevas visiones?
Mira, cuando uno viene a este mundo, viene con cero registro. Por lo tanto, tiene que empezar a crear referencias. Esa referencia en programación neurolingüística se llama mapas de realidad personal, y en otras disciplinas también tienen su nombre, que tiene que ver estructuras, etc. Tú partes desde el vientre materno. En el vientre materno tú empiezas ya a generar las ideas de lo que te va a tocar vivir y empiezas a construir, a generar constructos. Estos constructos tienen que ver con, filosóficamente, con cómo tú te conectas desde un ser, filosóficamente hablando, con lo que te toca vivir alrededor, y psicológicamente tiene que ver con los significados que tú le vas dando a lo que te va tocando vivir para poder tener estas referencias, ¿no? Y estas referencias vamos a ir detallándolas, etcétera. Pero conviene saber que tú no traes un programa, sino que lo creas aquí. Y es como una tabla de referencias que te permite, ante tales eventos, reaccionar o accionar de distintas maneras. Ese proceso de crear esta tabla, que contiene constructos, como decía, que tienen que ver con reglas.
Eso, ¿qué entiendes por constructo? Para que la gente pueda saber de qué estás hablando.
Sí, constructo es una estructura conceptual a la cual se le da significado. Entonces es como un concepto abstracto. Entonces la mente va generando estos conceptos de lo que significa el estar aquí y cómo reacciona. Recuerden que nuestros programas básicos son placer y dolor. Por lo tanto, la mayoría de nuestros constructos de defensa son basados en evitar el dolor, más que acercarse al placer, ¿no? Entonces ese es como el gran programa modelador, es cómo me acerco al placer y me alejo del dolor, que es lo básico de cómo voy construyendo esta idea de la realidad. Y esto parte, como decía hace un rato, en el vientre materno, porque si la mamá lo pasa mal, y eso lo vimos también en el programa anterior, sí, ¿no? Si uno lo pasa mal, yo empiezo a querer desconectarme de mi emoción para no pasarlo mal, porque la mamá lo estaba pasando mal, entonces ya empiezo a generar referencia de cómo alejarme del dolor.
El ejemplo, digamos.
Exactamente, por lo que te está tocando vivir.
¿Y qué aspectos considera la construcción de realidad? ¿Cuáles serían como las aristas?
Sí, la construcción de realidad es todo el proceso, incluye todo, pero en general se podría como mencionar tres aspectos fundamentales en este gran mapa que cada persona tiene de cómo ve la realidad, ¿no? Que es, tiene que ver con cuáles son tus motivos, o sea, qué te impulsa en la vida, cuál es tu motor, que vendrían a ser cuáles son tus necesidades y cómo te estructuras para resolverlas, ¿no? Después la segunda tiene que ver con cuáles son tus reglas y reglamentos que te dirigen en la vida, ¿no? Y finalmente, cuáles son tus emociones predilectas y cómo te conectas con las emociones, que vendrían a ser, si te conectas bien con las emociones, vendría a ser fuente de placer o fuente de dolor, y es como vas a ver la vida también, digamos. O sea, nosotros nos podemos hacer adictos a ciertas emociones, y por lo tanto, cuando necesitamos, las atraemos y nos conectamos con esa emoción.
Inconscientemente.
O sea,
qué complejo, es muy complejo. Igual vamos a ir, para que la gente que este tema se está aproximando por primera vez, vamos a ir a dar un ejemplo súper burdo, así, de la cotidianidad, ¿ya? Para que la gente sepa que vamos a bajar esta información.
Sí, por supuesto.
Lógico, lógico, si no es como los locos. Ya, perfecto. Y, bueno, antes de desarrollar estos aspectos, cuéntame cuáles son las consecuencias de esta construcción de realidad. ¿Cómo uno lo va marcando en la mente? ¿Cómo lo vas haciendo?
Cuando tú vas creciendo, ya dejas de ser niño, te vas creyendo con que eso que construiste es real. O sea, porque tú traduces lo que te toca vivir, de la manera que es tu definición de realidad, ¿no? Entonces, las consecuencias, obviamente, si tú eres una persona que se desarrolló empoderadamente, puedes tener cualquier cosa que te toque vivir, lo vas a ver como una oportunidad, lo vas a ver como elementos de aprendizaje, o sea, todo lo vas a ver como maravilloso, incluso aunque sea
malo, digamos, entre comillas. Sí. No es malo, bueno, pero claro, algo negativo.
Negativo. Ahora, si te tocó vivir desde la victimización, desde la dramatización, por supuesto que no importa lo que te toque, siempre lo vas a ver malo. Ese, como nos decía el Coco Legrand cuando tomaba un pisco sour, decía, le hubiera puesto un poquito más de azúcar, digamos. O sea, hasta lo rico no es suficiente. Sí. Entonces, esa es la receta
como,
del...
Como hay personas como que nunca están nunca la dejas feliz, aunque sea maravilloso.
Sí. Entonces, la receta de la infelicidad es nunca estar de acuerdo o que sea suficiente lo que te está tocando vivir. Entonces, las consecuencias son fundamentales, porque si tú creaste una idea de realidad en el cual, por ejemplo, tu metáfora fue la vida es una batalla. Todo lo que tengo que vivir es parte de una...
La jungla.
La jungla, una batalla, siempre es una pelea. Hay que pelear con la persona en el supermercado, hay que pelear
una
idea.
Lucha. Sí.
Todo
hay
es
gente
una lucha.
Que dice, ay, yo lucho. Sí. Lucho cada día.
Si para ti fuera
son súper frases hechas.
Claro, si para ti fuera un patio de juego... Te las arreglas, porque siempre te las podrías sacar algo bueno de un juego. Te está peleando, se enojó, es parte del juego. Okay, está bien, no hay problema, no engancharía. Y si para ti es una sala de clase, bueno, excelente, voy a aprender, punto. No importa, y mientras más malo, más aprendizaje tiene. Entonces, las consecuencias pueden, yo digo son obvias, pero en realidad... La gente cuando estamos viviendo no nos damos cuenta que estamos en un proceso de traducir con tablas que creamos anteriormente y a eso le llamamos realidad. Las consecuencias son evidentes a partir de esta definición.
Claro, en el fondo las cosas que suceden en la vida, ya sea desde catástrofes, que son eventos, es desde tu mirada la interpretación que tú le das a cada evento. Eso es, en el fondo, la realidad. Como decimos, ¿qué es realidad? Porque es súper existencialista en el fondo el cuestionamiento, porque cada uno lo puede, ¿no es cierto?
La realidad es donde tú tienes tu atención todo el día.
Perfecto. Eso es como una definición que tú la verías para que pudiéramos entender, ¿no?
Absolutamente.
Ya, perfecto.
Si tu atención es sobre lo grato de la experiencia, el aprendizaje de la experiencia, tu realidad... va a ser muy distinta de otra persona que esté fijando en lo que le faltó o todo lo incompleto de la experiencia. Un muy buen ejemplo puede ser, por ejemplo, una montaña rusa, ¿verdad? Si una persona se sube a una montaña rusa y tiene la idea de que eso es entretenido, la experiencia o su realidad va a ser potente, ¿no? Y es más, su biología va a reflejar esa potencia. Porque cuando uno lo pasa bien, genera diazepam, interleukins, genera anticancerígenos, genera todos los químicos que dan bienestar.
¿Qué es interleukin?
Interleukins son unos productos químicos que se usan en el tratamiento del cáncer.
Perfecto. Ya, no lo conocía.
Y al revés, si para ti es la idea de pasarlo mal, desde el mismo evento tu experiencia va a ser diferente. Porque tú creaste una realidad diferente que la que lo está pasando bien, claro. ¿No? Entonces, la persona que lo pasa mal se las va a arreglar de pasarlo mal en cualquier parte, porque tiene ese formato en la construcción de realidad.
Claro. ¿No? Esa es su forma de ver la vida. Es lo mismo que hablábamos de adelantar en un auto. Eso lo podríamos también ver como un ejemplo cotidiano. Así.
El simple hecho de que alguien te adelante en el auto puede enojarte. Y molestarte y llegar, qué sé yo, hasta que te tomes el primer café en tu fuente de trabajo. Y es más, todavía no se te pasa. O capaz que hasta tenga, en algunos casos, que echarle la choría a alguien para poder botar la carga emocional de eso, ¿no? Cuando si tú pudieras verlo, va más apurado que yo y lo dejo pasar. Se acabó, ¿no? Y esa es tu realidad.
Claro,
en ese
y
momento.
También puede ser desde la mirada que uno ha estado en ese caso, pues que está contra el tiempo y de repente puede ser un poco invasiva en pasar, que es como una acción egoísta que no te pone en el lugar de cuando estás en esa situación, que estás o que tu hijo está enfermo y quieres llegar súper rápido a la casa. Es como de repente ponerse en la vereda del frente constantemente también, pues.
Por supuesto que sí.
Ya, perfecto. ¿Y Juan Enrique? O sea, que si uno tiene, por ejemplo, padres poco cariñosos y viviste en un entorno agresivo, lo que conociste como realidad te condena. Así es como... ¿Cómo cambia eso? Es muy difícil.
Por supuesto que esto no es una condena, en realidad. Es simplemente lo que te toca vivir. Además, si conectamos con otros programas, normalmente uno escoge a los padres porque... van a ayudarte a completar la misión que
como
tú
que uno
tienes.
Como que tú tienes la mirada, que eso es súper importante, que no todo el mundo lo ve así, que uno elige a los padres.
Es más holístico.
Es más holístico, absolutamente. Uh-huh. Pero es
no
distinto.
Es que me tocaron,
estos padres, claro. Es, yo los elegí.
Los elegí, obviamente cuando los elegí era porque veía que mi alma necesitaba vivir un tipo de experiencia y desde arriba se ve más fácil, parece, ¿no? Y cuando uno tiene que vivirlo, lo vive distinto, ¿no?
Explícame más eso, por favor. ¿Me puedes explicar más? Para que lo entendamos bien, porque a mí también es complejo verlo.
Hay una misión de vida para nosotros.
Sí, perfecto.
La misión de vida viene a cumplir, a servir esa misión. Y por lo tanto necesitas crear el contexto adecuado para servir esa misión. Y tus padres son parte de lo que tú eliges. Por supuesto que hay muchas otras cosas que uno escoge, ¿no? Para poder servir esa misión.
Claro, entonces, pero este es como lo que te cobija para cumplir esa misión de vida.
Entonces tus padres no son culpables. Simplemente te ofrecen el contexto en el cual tú construyes tu idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, también tú puedes traspasarlo, ¿no? Y aquí es donde viene muchos aspectos, ¿no? Que es si eres una persona más despierta o menos despierta, etcétera.
¿A qué te refieres con despierta o no despierta?
Una persona no despierta es una persona que solo se fija en lo que está viviendo, pero no ve conexiones.
Eso
como
es lo
que su haz de luz está
espectro.
Más chico, digamos.
¿Eso es lo que tú dices que es vivir en piloto automático? ¿Eso es lo que te refieres?
Sí.
Como que estás así funcionando como robot todo el día, así, claro. No tienes conciencia.
Pero es más que eso, porque una persona despierta también puede estar en piloto automático en ciertos momentos, pero sabe cómo salirse.
Perfecto,
¿no?
Eso es muy bueno que lo aclares.
Sabe cómo salirse y es más darse cuenta de cosas que ocurrió, cosas que hizo, cosas cómo reaccioné, cómo...
Claro, tomar conciencia.
Tomar conciencia y no simplemente culpar que si no hubiera ocurrido lo que pasó afuera, yo no hubiera tenido esa respuesta.
Ya.
¿Te fijas?
Sí.
Es porque si la cosa es externa, no tiene remedio. Si tú puedes elegir la respuesta, ¿te acuerdas que lo hablamos también con
no me acuerdo.
Con una de nuestras invitadas, Marcela Lechuga?
Sí, sí, me
¿no?
acuerdo.
Entonces... si yo tengo algo que hacer, veo cuál es mi responsabilidad y en algunos casos tengo que pedir hasta ayuda externa.
Hacerse responsable.
Hacerse responsable.
Esa es hacerse cargo, claro.
Porque
no
solo,
echarle la culpa al otro, al externo, es vivir desde la víctima, como decís tú.
Solo no lo voy a poder arreglar.
Claro.
Voy a necesitar
muchos
de los elementos que están acá, pero algunos voy a tener que pedir ayuda para arreglarlos, porque aunque yo los pueda mirar, no soy capaz de salir de ahí, ¿no?
Claro, en el fondo cuando tienes la mirada como alineándose a la pregunta anterior de los padres, cariñoso, ¿no? Claro, tú de repente le puedes echar la culpa a los papás, pero si estás viendo la vida desde este sentido, no, es como hacerse cargo de las vivencias, es como mucho más, fluye mucho más, yo creo verlo así, ¿no es cierto? Menos la carga.
Y además te ayuda.
Sientes menos carga.
También te ayuda más a poder traspasarlo más fácil, porque desde la victimización es muy fácil quedarse pegado, ¿no? Entonces, y esto es sumamente importante porque cuando tú escoges tus padres van a tener ciertos caracteres que van a ir grabando ciertos patrones que van a definir un poco cómo va a ser tu futuro.
Sí.
Entonces, y eso tú lo puedes ver desde una condena o desde un programa. Pero si lo ves como un programa, es algo que tú tenías que vivir porque a lo mejor es parte de tu vida traspasar ese programa,
claro.
¿No?
Le encuentras un sentido.
Le encuentras un sentido. Porque atraigo pobreza, tal vez es un patrón que tú tienes que traspasar.
De ancestros que vienen...
Claro. Si tú tienes o encuentras que es porque tengo la mala suerte de siempre atraer todo esto, nunca vayas a salir de ahí. Cambio si tú sabes que ese es solamente un programa y que tú puedes crear otro programa, ¿no? De atraer. No estoy diciendo que sea simple o sencillo.
No, es complejo.
Pero sí se puede
hacer. Se puede. Y tiene, por eso, eso era mi pregunta siguiente. ¿Tiene solución? Si estás lo que hablábamos de repente que se puede decir condenado, ¿te acordáis? Como que uno puede denotarlo así. ¿Puedes darle vuelta? ¿Tiene solución esto? ¿Puedes darle vuelta en algún momento de cambiarle el giro a la vida y ver la vida distinta?
Definitivamente.
¿Sí?
Tiene solución.
Ya, hay esperanza.
Y la solución parte desde lo básico en el cambio, que es darte cuenta.
Reconocer.
Reconocer, necesito ayuda. No estoy siendo capaz de mirar. Necesito otro observador, ¿no? Y aquí, justo cuando estamos hablando del observador, yo quiero pedirte que llamemos a nuestro invitado.
Vamos a llamarlo. Uh-huh. Sí, de todas maneras. Lo vamos a llamar ahora. Camila lo está llamando. Él es Alexandre Vogel, certificado en coaching organizacional, el Liedtke Business Coaching School, coach ontológico de Newfield Newark. Y bueno, tiene una harta mayor experiencia en todas estas temáticas de construcción de la realidad. Tú lo conoces, ¿no es cierto, Juan Enrique?
Sí.
Son cercanos.
Son cercanos, lo conozco. Y como todo coach aplicado, ¿no?
Ya, perfecto.
Es una persona que sabe que somos personas que miramos y tenemos una mirada personal, ¿no?
Claro. Que... No, van a entenderse en el mismo idioma. Y ahora lo estamos llamando. ¿Está al aire, Camila? Sí, ahí va ya. Hola, Alexandre, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Aló? ¿Alexandre?
Sí, con él.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, ¿estás esperando el llamado?
Así es.
Ya, perfecto.
Muchas gracias, Alex, por recibir nuestro llamado.
Me encantaba, Juan Enrique.
Cuéntame, ¿cuál es tu visión de cómo los seres humanos construimos la realidad y cuál es el impacto de eso?
Sí, no está claro.
Mi pregunta de vuelta sería, ¿cuál realidad? ¿La realidad en la que vivimos o la realidad en la que existimos?
En la que tú escoges vivir, en el fondo.
¿Y por qué hago esta diferencia? Déjame entrar por ahí,
por
Juan Enrique. Para mí, vivimos en un mundo natural, donde podemos describir y afirmar ciertas cosas, y es un mundo finito. El mundo de las ciencias.
Sí.
Pero también existimos en el mundo de lo humano, de las interpretaciones. Y aquí todo se vuelve un poco más subjetivo y tiene que ver con la mirada de cada uno de los observadores. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué realidad estamos hablando?
De esa segunda.
Okay. Y la pregunta es, ¿cómo la construimos?
Sí.
A partir de nuestro observador. Y este está compuesto por toda nuestra historia, nuestras creencias, nuestra cultura, las historias que nos transfirieron nuestros padres, el país donde nacimos, la profesión que estudiamos o no, las vivencias que tuvimos, y un gran, gran etcétera.
Efectivamente, un gran etcétera.
Sí. Y depende de cada día. Un buen desayuno puede hacer que mi mirada a la realidad sea muy distinta que un mal desayuno. Una pelea con mi pareja, una noticia que lea en el diario puede cambiar mi percepción de la realidad y, por lo tanto, la realidad. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo voy a interpretar ciertas señales que un día distinto simplemente no hubiera visto? Y que dado de ciertas circunstancias que viví, ahora no puedo sino verlas. Podría dar un montón de ejemplos.
Excelente.
¿Tiene otra pregunta hacia Alexandre?
No, creo que la visión más humana que ha dado Alexander nos ayuda mucho en lo que estamos describiendo.
Inspira,
en
inspira.
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Te agradecemos mucho tu participación, Alex.
Eso es todo. Wow.
Sí.
Mira, y déjenme proponer un pensamiento sobre esta dicotomía o esta distancia que se produce entre estos dos mundos, el que vivimos y el que existimos. Tengo el juicio que gran parte de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el mundo, en lo que se refiere a ecología, tiene que ver con no darnos cuenta, tomar decisiones a nivel de lo humano, del dinero, de los números, del crecimiento infinito, de cuánto vale una piedra, sin considerar el mundo finito que es el planeta.
Uh-huh.
Por ejemplo.
Excelente.
Es interesante preguntarnos cuando estamos hablando sobre la realidad, ¿de qué realidad estamos hablando? ¿Si es la subjetiva o es esta descriptiva?
Excelente.
Ya, gracias, Alexandre.
Nuevamente, muchas gracias,
Alexandre. Muchas gracias por el aporte y por tu tiempo. ¿Te pasaste,
eh? Vale, que esté muy bien. Que
ya, gracias. No. Bueno, interesante la mirada de Alexandre de este tema. Es como bien, lo puedes ver de distintos puntos de vista. Es muy... Uh-huh. Sí, te cuestiona, te pone como en jaque, ¿cierto?
Por supuesto, si 1,000 personas participan en un evento, vas a tener
todas sensaciones distintas de cómo se te
de lo que está ocurriendo. Claro.
Mira, vamos a ir a una pausa. Volvemos para ir profundizando sobre este tema, sobre los aspectos de construcción de la realidad, para que nos vayas describiendo y la gente vaya a poder entendiendo. ¿Te parece?
Excelente,
volvemos,
Paola,
en muy pocos minutos. Gracias. Volvemos a nuestro programa de martes 1 de mayo, un programa especial, día feriado, están todos en la casa, con tiempo para hacer todas las cosas que quieren, disfrutar, vamos, ojalá que nos estén escuchando todo.
Y disfrutar nuestro programa.
Y disfrutar nuestro programa, de todas maneras, que sean una compañía de la familia. Mira, volviendo al tema de la construcción de la realidad, estamos contextualizando este tema, que sabemos que es algo distinto para gente que nunca se ha introducido en estas temáticas.
Uh-huh.
Para eso me gustaría ir como a la base. ¿Cuándo en la historia, Juan Enrique, se empiezan a cuestionar qué es construir realidad? Para que vayamos después viendo los aspectos y lo vamos desarrollando profundamente, pero para que sea entendible a todo el mundo. Uh-huh. ¿De dónde nace este como...? Porque mucha gente lo puede... relacionar a existencialismo, ¿no? Qué lata hablar estos temas, como por qué si mi realidad es la que siento y la que he visto toda la vida. ¿De dónde nace para que la gente le pueda hacer sentido?
Por supuesto, parte desde lo existencial inicialmente. Sin embargo, cuando las personas han pedido ayuda, en psicólogos, por ejemplo, o en terapeutas, se empezaron a dar cuenta que muchos de los problemas que las personas teníamos era por fallas, zonas erróneas en el pensamiento, ¿no? Entonces, si la realidad fuera absoluta, ¿cómo es esto que existen zonas erróneas de pensamiento en realidad, ¿no? Si la realidad fuera una sola, no habrían diferencias de opinión en muchas cosas, sería como más absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una persona tiene zonas correctas de pensamiento y otra tiene zonas erróneas de pensamiento? Entonces, pudimos ver que éramos un programa de inteligencia artificial, que íbamos creando nuestras propias reglas. Y esas reglas pueden ser adecuadas o inadecuadas, zonas erróneas o zonas correctas, ¿no? Es decir, te producen resultados positivos o te producen resultados,
claro,
negativos.
Más que correcto, yo decía, yo digo como que te hagan daño, ¿no? Para poder fluir de manera más amena, ¿no? ¿Cierto?
Sí, aquí el lenguaje podría en algún momento traicionarnos. Porque en realidad no es correcto o incorrecto, pero partiendo desde la zona errónea, si tú dices es un estilo de pensamiento que te produce resultados que no son ecológicos para ti. Es una palabra que viene en la programación neurolingüística que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Es yo hago algo que me produce daño, es no ecológico.
Ya, perfecto.
¿Okay?
Sí.
Entonces, yo no quiero tener un programa que me haga daño, quiero que me apoye, me apañe, como diríamos hoy día, ¿no?
Perfecto, ahí me hizo mucho sentido. Yo creo que a toda la gente que nos está escuchando le va clarificando estas temáticas. ¿Y podrías describir, para ir desarrollando este ámbito, cómo podrías describir cada uno de los aspectos de la construcción de la realidad? Por ejemplo, el tema de las necesidades. Ahí podrías describir qué sabes tú de esto.
Bueno, un motor, una primera parte de esta construcción de realidad es lo que nos pone en movimiento. Y aquí podemos tener muchas teorías de cómo nos motivamos, ¿no? Sin embargo, La psicología de las necesidades humanas nos presenta claramente que hay un conjunto de 6 necesidades, y en otras miradas podrían haber otra y podría ser otra forma de mirarlo, ¿no? Pero considerando este enfoque, tenemos 6 necesidades, de las cuales son 4 de la personalidad y 2 del carácter, ¿no? La primera necesidad es, nosotros actuamos movidos por certeza. Necesitamos seguridad. Aquí es donde el lenguaje nos va a producir algunas variaciones, ¿eh? Porque tú podrías decir, necesito familiaridad, necesito seguridad o certeza. La palabra certeza tiende a envolver todo eso. Hay muchas zonas en tu vida que tú las quieres que no varíen. El amor de tu pareja, el ingreso que necesitas a fin de mes para pagar tus cuentas. Y
sí, una cierta estructura para poder moverte con seguridad en la vida. Eso el humano lo necesita de por sí, ¿no?
Por supuesto. Yeah. Sin embargo, no todos los humanos necesitan certeza en los mismos aspectos.
Exacto.
Uno pudiera pensar que todos necesitan seguridad económica. No, hay algunas personas que no lo necesitan.
Les importa nada.
Prefieren otra cosa. Después, si todo en tu vida fuera con certeza o estable, o estabilidad, sería una lata la vida, ¿no? Por lo tanto, la segunda necesidad es la incerteza.
Ya.
Que tiene que ver con los vocablos entretención, vivir, apreciar la vida, disfrutar, ¿no? Entonces, tú necesitas incerteza, que es entretención, y para eso quieres, qué sé yo, viajar,
pasarlo bien,
tener conversaciones entretenidas con personas, salir a comer, incluso no la misma comida, el mismo restaurante, sino que quieres variar etnias, etcétera, porque esa es la variación. Esa es la incerteza. Por supuesto que hay algunos ámbitos de tu vida que tú no quieres que estén en incerteza.
No,
digamos.
No, de todas maneras. Eso depende de cada uno también.
Por supuesto.
Claro, lógico.
Ahora, la combinación de qué estructuras o qué actúas para obtener certeza y cómo actúas para obtener incerteza van definiendo quién tú eres también, ¿no?
Claro. Sí, yo también creo.
La tercera necesidad es una necesidad que es muy poderosa, porque es la necesidad de amor o conexión. Hoy día a las personas parece que el amor es muy caro, entonces les basta la conexión, ¿no?
¿A qué te refieres con eso?
Que el amor requiere un poco de compromiso, y a veces yo, si no estoy preparado, no quiero ese compromiso, entonces me basta con estar bien conectado, ¿eh? Pero no me entrego hasta el amor, ¿no?
Sí.
Pero el ser humano necesita amor. Y es más, los estudios indican cuando niño que tú vas creciendo mejor si estás recibiendo el alimento que tú ingieres, pero además acompañado de actos de amor.
¿Estás diciendo que hoy el amor en general está más condicionado, no es incondicional? ¿Eso es lo que estás tratando de decir un poco?
Sí. Es algo colateral,
fuerte,
digamos.
Sí.
O sea, cuando tú tienes una persona con amor incondicional,
¿sí?,
es una fuente de certeza para ti.
Claro, perfecto.
Es decir, nada de lo que tú hagas va a
romper el vínculo.
Que rompe ese vínculo, ¿no? O sea, es cualquier cosa que haga mi pareja se aleja, entonces estás viviendo un amor condicional, ¿okay? Y por lo tanto tú vas a restringir tu conducta para poder sostener eso, porque no estás teniendo la otra necesidad, que es el amor. El amor en realidad parece que está haciendo apego y está haciendo más conexión, pero amor no hay. Porque la verdad es que el único amor que se llama amor es el amor incondicional. El amor condicional son sucedáneos que nosotros
No es amor puro, como se puede decir.
Sí. Estamos condicionándolo para poder calificar.
Se ensucia,
Sé que es fuerte lo que estoy diciendo.
Súper fuerte, pero es como la realidad, como entre comillas, construcción de realidad, pero es demasiado complejo.
Y la cuarta necesidad que tenemos es la significancia. Toda persona necesita ser importante, sentirse importante en algún ámbito de la vida, ¿no? Todas estas 4 necesidades, hay formas empoderadoras y desempoderadoras de lograrlas, ¿no? Tú puedes obtener seguridad estafando, o puedes obtener seguridad de una manera que te dé una estabilidad, ¿no? Sin hacerlo.
Perfecto.
Puedes entretenerte haciendo daño a otros o entretenerte de una manera que sea ecológico, que no te produzca efectos colaterales, ¿no?
Sí.
Puedes tener amor y conexión engañando o puedes tenerlo en entrega real. ¿no? En el cual de verdad yo doy incondicionalmente y si me llega de vuelta lo encuentro maravilloso, pero no es condición de que tú me des para que yo te dé.
Ya. ¿Okay? Perfecto,
y,
sí.
Y la significancia tú la puedes obtener desde una manera de satisfacción de alma o tratando de ser farsante, de aparecer figurar, ¿ok? Esas son las necesidades de la personalidad, ¿okay? Insisto, este es un modelo,
sí,
el modelo de la necesidad humana. Pueden haber otros, pero está claro que toda conducta humana tiene una intención y está para resolver sus necesidades.
Y para ir más lento, porque es un tema complejo, ¿cómo puedes ir dando un ejemplo de una persona que actúa por significancia? ¿Cómo la puedes detectar en la vida cotidiana? Uh-huh. ¿En qué actos tú ves eso? Ah, esta persona está...
Sí. Mira, de una manera empoderadora, personas que de verdad están en el servicio y que están aportando a la
eso
sociedad.
Empoderadora lo explicamos de manera positiva, entre comillas.
Sí. Un Gandhi,
están aportando
un Mandela,
claro.
Una Madre Teresa,
claro.
pero no tiene que llegar a esos niveles.
No, eso ya es como el nivel alto de lo positivo.
Sí. Normalmente, para poder mostrar algunos iconos hay que destacar para que sea más claro el ejemplo, ¿no? Pero en realidad tú puedes fijarte que no le falte nada a tu familia, que nadie de... ¿no?
Como
tu
un sentido
directo,
más social.
Una
que
cosa
algo,
social, sí.
Significancia que pueda tener un significado tu movimiento, propósito en la vida, que trascienda, vaya más uh-huh. allá que alguien que se mueva por otra... Que no estamos ni diciendo
que
ni
se
mejor
vea
ni
como
peor,
que...
pero son distintos movimientos que te hacen levantarte en la mañana, digamos.
Sí, que se vea como que esta persona aporta.
Claro.
¿Okay? Ahora, hay otras personas que se levantan para que él se vea como que aporta.
Claro.
Entonces, no dicen nada en las reuniones de grupo o de equipo de su trabajo, pero siempre dicen como lo que nadie va a decir, y no lo comparte con nadie porque restringe la información.
No entiendo. A ver, explícame eso.
Por ejemplo, una persona que no aporta mucho, pero cuando aporta, quiere destacarse.
Y ¿por dice, ego, como dices tú?
Sí.
Ah, ya,
es de una manera desempoderadora.
Claro. Negativa,
¿okay?
Digamos.
Negativa.
Ya.
Un aspecto...
Como desde el egocentrismo, de figurar delante de todo.
Figurar.
Ah, ya, perfecto.
Es decir, aquí yo hago la diferencia.
Ah, ya, uh-huh. Sí.
¿Okay? Entonces...
Y eso está actuando por significancia, pero
por
negativamente.
Significancia. Exactamente.
Ya, ahí vamos entendiendo, uh-huh. Perfecto. Ya. ¿Cuál sería otra de las necesidades que en el fondo estamos como construyendo realidad?
Ok, déjame terminar con las últimas dos, que son las del carácter.
Perfecto.
Que tienen que ver con, si yo estoy creciendo, estoy recibiendo, necesito crecer, que es la... Todo ser humano necesita crecer. Si solo satisface las de abajo, no es garantía que va a obtener la felicidad o el equilibrio. Solo cuando está recibiendo las últimas dos, que es crecimiento para luego contribuir. Yo crezco para tener algo que contribuir. Y esas son las necesidades del carácter.
Bueno,
de cuando yo siento que estoy aportando, y mucha de la gente que ya siente que ha recibido harto de la vida quiere expandirlo,
claro,
colaborar, contribuir.
Evangelizar, digamos, entre comillas.
Sí. Es un efecto de un alma más social, digamos, que
lindo,
quiere contribuir.
Lindo, el ideal.
Y esa contribución puede ser en tan pequeño como dar buenas propinas en el supermercado.
Claro. O, dando vuelta la mano a lo que me ha entregado la vida, claro.
O grandes donaciones, si estamos hablando de dinero, pero también pueden ser aportes de presencia, tiempo, actitud, etcétera.
Sí. Uh-huh. Es que bonito, uh-huh. Sí, precioso. ¿Esas serían las seis necesidades? ¿Las describimos?
Esas son las
sí,
seis necesidades.
Perfecto. ¿Las
¿sí?
puedes nombrar así para que no se nos olviden?
Certeza.
¿Ya?
Incerteza. Amor y conexión.
¿Ya?
Significancia.
¿Ya?
Crecimiento y contribución.
Perfecto, ya nos va quedando súper claro. Y ¿cómo afecta este sistema de creencias que nombramos recién en tu vida cotidiana? Uh-huh. ¿Cómo las puedes identificar? ¿Cómo afecta?
Okay, esa es la segunda fase. Tú ahora tienes movimiento. Ahora, ¿cómo diriges el movimiento con tu sistema de creencias? Que son los que te dan aporte, de dirección y sentido en gran nivel, ¿no? Uh-huh. En general tiene siete ítems este aspecto, ¿no? Es como la segunda fase de tu mapa, ¿no?
Yeah.
Que es las reglas. Entonces tú tienes, son siete, no sé si le alcance a describir todo,
pero
por lo menos
más
voy
identificar como el global.
Sí. La, La primera parte del sistema de creencias tiene que ver con tu sistema global de creencias. Y tu sistema global de creencias tiene que ver con cosas como generales, ¿no? Es, ¿qué es la vida?
Claro, como preguntado, ¿qué hago aquí?
Sí, ¿a dónde vamos?
Claro,
¿no?
Es como
son grandes
irse
cosas
muy cuando, en lo profundo.
Cuando te dicen, ¿qué estás haciendo aquí en la
claro,
vida?
Claro, ¿qué estás haciendo?
Eso, tú tienes tu sistema de creencias.
Sí, sí.
Puede ser tan sencillo como, no, aquí
¿quién
mi
soy
sistema
yo?
De creencias, cada uno se la arregla como puede.
Claro,
o
la jungla.
Somos una civilización inteligente que nos colabora.
¿Cómo me paro en la vida?
Claro. También preguntas tan simples como ¿cuánto es poco tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Cuál es la mejor fuente de amor en la vida? Entonces son tu sistema global de creencias y cada uno tiene su explicación para eso. Es su conjunto de explicaciones que son tus paradigmas globales de descripción de la realidad.
Claro, lo que hablábamos como un ejemplo para que la gente lo entienda, por ejemplo, lo del tiempo, ¿ya? Como moviéndose en el tema laboral. Una semana para una persona puede ser mucho tiempo y para otra persona puede ser nada, pues dame tiempo. Entonces de ahí, de repente, lo que hablábamos es ojalá llegar a un punto de equilibrio para que pudiéramos hablar todos el mismo idioma de los tiempos y no invadir, de repente, apurar a una persona. Es complejo, porque para una persona puede ser nada, una persona que es más rápida o más... O quiere ser más con los resultados más rápidos, y para otra persona un año, ¿entendí? Entonces de repente hasta es poco tiempo. Y en un país también que es mucho más tranquilo, no sé, pues India o irse a las provincias, es respetar los tiempos, eso es súper difícil también, pues, es como tratar de ser equilibrado en eso. Eso es lo que estábamos hablando de las creencias, llevarlo como a la realidad. También hablábamos, por ejemplo, hay gente, a ti te cargan lo erizo y no sé, hay gente que ama lo erizo, como que como no puedo creerlo, alguien que se desperdicie en los mariscos. ¿Sí?
Claro, también tiene que ver con nuestras descripciones de paradigmas dentro de lo que es bueno y lo que es malo.
Lo que es bueno y lo que es malo, exacto. ¿Qué es bueno y qué es malo? Así, porque
claro,
según lo que tú...
Es lo global.
Sí.
Porque después viene la segunda fase.
Sí.
O el segundo sistema de creencias que tiene que ver con cuáles son las creencias de identidad. ¿Quién creo yo ser y cómo qué es cómo me presento en la vida?
¿Quieres desarrollarlo inmediatamente? ¿Eso?
Por ejemplo.
Ya, hablemoslo ahora.
Tú puedes describir ahí cosas como yo soy un humano, soy un profesional, soy una persona con título, soy un ganador, soy un perdedor. ¿Cuáles son las creencias que tú tienes acerca de ti y cómo tú te presentas? ¿Sabes? Cuando te dicen, ¿quién eres tú? Entonces tú vas a describir tus creencias de identidad. ¿No?
Para ti sí es importante decir, soy...
chileno.
Soy chileno, soy mamá. Hay gente que le da lo mismo los cargos. Ser mamá es lo más importante, no sé. O gente que, claro, te vas identificando por la identidad. Y en ese caso, ¿cómo crees que puede ser como cambiar la mentalidad en que podamos lograr prevalecer lo importante de una identidad? De repente los cargos, para la gente le da lo mismo. ¿Cómo lo podéis eso reflejar en la vida?
Por supuesto que también la idea de identidad está asociada a los paradigmas de base de la sociedad. En nuestros paradigmas de base de la sociedad está el quién eres tú,
sí,
significa cuánto
sí,
ganas,
el qué dirá,
y qué es lo que tú tienes.
Sí, pues está metido entonces, acá en Chile, sobre todo en Chile.
Sí, entonces obviamente tú quieres identificarte a partir de lo que tienes, ¿no? Si no tienes, vas a querer identificarte de una manera que rompa el paradigma de la social, ¿no?
Sí, si no te consideran, claro, si no te van a como
si no,
sacar.
No,
entras, no entras al sistema, no más.
O no eres.
Claro, bueno, pero yo creo que cada vez más está eso derribándose, ¿cierto?
Por supuesto.
Yo creo que vamos para allá, sí, de todas maneras.
La idea es que es primero, o sea, nosotros cambiamos la idea de quién somos primero o cambiamos la idea del paradigma de base de la sociedad para que a partir de eso nosotros cambiamos quiénes somos. Yo creo que debe ser la primera, es decir, nosotros debemos cambiar primero la idea de quién somos, porque no hay fuerza más potente en la psique humana que ser consistente con la idea de tu identidad, ¿okay? Si tú sientes que eres un ganador, un triunfo, no lo vas a describir. Lo vas a describir. Y un fracaso no lo vas a describir y a veces no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque tú vayas a querer mantener la idea de tu identidad, que es soy un triunfador. y por lo tanto...
Se va como... Te rompe lo otro.
Sí.
Pero es mucho más valioso y más humilde. Yo encuentro que uno lo valora demasiado cuando te reconocen el error. Así, o a ver, mostrándose vulnerable. Siento que es mucho más grande, mucho más grandioso que el que es super winner, ganador y que se cree la muerte.
Uh-huh. Por supuesto. Sin embargo, eso requiere un nivel de despertar, como hablábamos hace un rato. Porque como,
que le bajen los humos a alguien, digamos.
Como que esta fuerza de la psique humana es... tan automática que tú no te vas a dar cuenta que estás negando algo porque es un proceso psicológico inconsciente.
Yeah.
Esto no cuadra con mi identidad, no lo veo y hay negación. Entonces requieres, mucha gente te puede decir, uy, pero este cínico, pero si era obvio lo que hizo, la otra persona no lo percibió. Porque no cuadra con su identidad, entonces no tiene capacidad, no tiene reglas para medir eso. Y por lo tanto es invisible.
Por eso de repente es bueno rodearse de buenos asesores, coaching, que te hagan ver esas cosas, porque de repente uno no las ve, a todos nos pasa. Es como, yo invito a eso, a tratar de, porque a veces cosas que uno cree que está perfecto, o decir, no, esto es para otro, yo no me voy a tratar. Es típico eso, sí. No, yo no tengo problema.
No, yo no estoy enfermo.
No, es como que no sé, creen que es loco nomás. No sé. Invito a hacerse un autocuestionamiento, un autoconocimiento, porque fluye. Y en el caso de las creencias, ¿cuál es porque estábamos hablando también de los valores, queríamos hablar. ¿Cuál es la diferencia que tú ahí puedes identificar como fundamental entre creencias, valores, como que se puede enredar un poco?
La creencia es un paradigma, por lo tanto es una construcción. En cambio, un valor es una guía nada más. No da una descripción, sino que da un camino.
Perfecto.
Entonces, ahí tienes también tus miedos, tus deseos. Entonces tú dices, yo soy honesto, te da dirección y sentido. Y eso también se conecta con la identidad, pero igual es un camino mucho más fuerte que la identidad. Y por lo tanto, bueno, en muchos casos forja la identidad también el valor, ¿no? En la medida que estés despierto. Y si tú dices, yo soy honesto, vamos a ver si tu acción es capaz de reconocer ese... O sea, tienes acciones coherentes con tu idea de identidad en ese caso, ¿no? En los valores.
Claro, en el fondo los valores es lo que en la noche cuando uno se acuesta lo ordena, como decías tú. Es como lo que te centra después de la vorágine en la vida, en la brújula de tus valores. Uno cae en los valores al final. Lo que nadie te puede decir de adentro.
Pero son importantes, pero también son potentes y por eso están distintos de la identidad. No están incorporados en la identidad.
A ver, ¿me puedes desarrollar eso?
Sí.
Por favor.
En tu idea de identidad, tienes una idea de quién eres tú. Cuando te miras al espejo, tú tienes un conjunto de cosas. A veces puedes autoengañarte con los valores, son más externos. En cambio, la identidad es más inconsciente, ¿no?
Yeah,
a veces yo lo digo, pero en realidad mi inconsciente quiere mantener esa coherencia, porque si no se le destruye el programa, ¿no?
Claro, lógico, sí, te entiendo.
Los valores son más transgredibles, porque no están tan incorporados, a veces son más conceptualmente, yo digo, yo soy honesto, yo soy fiel, tengo un montón de cosas, pero a veces puedo traspasar.
Se pone uno pillina.
Puedo traspasarlo. La idea de identidad es más difícil porque el programa es muy poderoso y muy inconsciente.
Perfecto, ya entiendo. Interesante. Cuéntame algo. Bueno, vamos a ir ahora a invitar, para que no se olviden, ya nos van quedando muy pocos minutos para concluir, se nos pasó volando esto. Pero en el fondo queremos invitar a todos, estamos contentos que hoy día damos la bienvenida a nuestro segundo auspiciador, estamos muy felices en este festivo que va a escuchar la gente, lo estamos grabando antes, pero estamos contentos con este primer auspiciador, que es Globi Fair Forte, y queremos invitar, Juan Enrique, a todas las otras marcas a que se vayan sumando a este programa para que vayamos continuando y perpetuando de poder transmitir estos interesantes conocimientos que tú tienes. ¿Cierto, Juan Enrique?
Sí, ayúdanos a poder ayudar a la gente que identifique sus zonas erróneas de pensamiento, que también para darles coraje cuando pidan ayuda si lo necesitan. Para eso hay buenos coaches, sí, también hay buenos terapeutas.
Súper bueno.
Sí, no se fijen en tanto el título, no, sino que vean qué tal calidad de profesional es. Como decía Bruce Lee, lo he dicho varias veces, fíjate en el artista más que en la disciplina, ¿no? El hecho que sostengan un mismo título no garantiza el resultado. Ve la calidad del artista y pide ayuda en un buen artista para que te ayude a traspasar esas zonas de pensamiento erróneo.
Y yo creo que cuando uno está frente a un coach o alguien que realmente te entrega confianza, uno lo siente, ¿no? Hay un libro que se llama Apología del Instinto, de Tironi, que habla del instinto. Cuando uno está frente a la situación, lo siente. Es como de la guata, que puede decir uno, entre comillas. Yo creo que eso es como el mejor, apreciación, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno.
La sensación de tener a alguien que tiene los cuatro niveles de coherencia, ¿no? Pensamiento, sensación, discurso y acción. Entonces, algo en tu guata dice eso, ¿no?
Sí, yo creo que lo siente. Mira, ¿quieres ir concluyendo? Porque voy a pasar a agradecer los premios. ¿Quieres ir como redondeando esta temática de construcción de la realidad?
Creo que cuando dimensionamos esto no calculamos
No, porque nos faltó un punto, nos faltó mucho.
Creo que vamos a tener que prolongarlo en otro programa.
Nos quedan 3 minutos.
Sí.
Ya, mira, para eso entonces lo vamos a hacer en el próximo programa.
Sí.
Ahí lo vamos a conversar. Yo creo construcción de la realidad 2, ¿te parece?
Por supuesto.
Ya, para el próximo
programa. Solo para concluir, es el tercer aspecto era a qué emociones eres adicto.
Perfecto.
Y de eso hay un capítulo en
Ya, tres. Excelente. Vamos a hablarlo entonces la próxima vez. Ya, buenísimo. Entonces, en la próxima capítulo vamos a hablar de construcción de la realidad 2. Lo acabamos de decir, porque no alcanzamos. Ya, vamos a entonces agradecer, a nuestros auspiciadores, que es SpencerConsulting.cl, a Globifer Forte, el suplemento de hierro que está en todas las farmacias, a Zanzíbar, que es un restaurante en Borde Río, que permite viajar con sus exóticos platos de los 5 continentes. Estamos todos invitando a que vayan a Borde Río. También está Aroma Center, Par 4, que está en Tabancura, Vitacura, a donde pueden visitar también la página web, que es www.aromacenter.cl. Ellos aromatizan ambientes con la mejor tecnología. Y además, finalmente, Liberté Chocolat, que es www.liberté.cl. Democratizan el chocolate, es decir, el derecho a que la mayoría de las personas puedan comer un chocolate de calidad y a precio justo. Vamos finalizando. Queremos agradecer la sintonía que hemos tenido y queremos... yo doy gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por todos tus conocimientos. Y no sé si quieres decir algo en este feriado.
Disfrútenlo. Hay que descansar.
Sí.
También
regalonense.
Conéctense con las emociones del deleite. Porque muchas veces las postergamos, así que a disfrutar.
Perfecto. Y acuérdense de que inscríbanse en la charla que haremos el martes 8 de mayo. Juan Enrique Spencer va a hablar sobre la limpieza emocional. Es una charla satora. Va a ser en Miguel Claro, 509, Radio Universidad de Chile. Así que los esperamos a que todas se inscriban y estamos abiertos a recibir los llamados telefónicos. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Camila. Muchas gracias por todo el apoyo. A todos, a José, que siempre nos apoyan, a Ricardo. Así que muchas gracias, Juan Enrique.
Gracias a todos los colaboradores y a ti también.
Nos vemos. Chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.